Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos, ahí te lo dejo, que tienes mucha tela que cortar.
Hay mucha tela que cortar, gracias Mamen. Buenas tardes, en un día en el que el protagonismo es para Keylor Navas, para Neymar, para la segunda jornada de Liga, pero sobre todo para un futbolista, bueno, ya un exfutbolista, se llama Fernando Torres.
Tiene entre líneas, que bien toca para Xavi, Xavi para Torres, qué buena pelota la han puesto a Torres, la pelea a Torres. ¡Chuta
Torres! Año 2008, Prater de Viena, el gol que cambió la historia del fútbol español. Así explicaba Torres ese gol frente a la selección de Alemania.
Si él hubiera dado un paso a la derecha, el balón hubiera sido el portero, ¿no? Pero creo que o no se entiende bien con Lehmann o se confía y es una décima de segundo que me da para poder pasar por el otro lado y luego hacia el portero la única opción que había, ¿no? Quizá la rosca lo habría sacado, con un campo seco se habría ido fuera, pero el balón va patinando y acaba dentro muy pegadito al palo. Bueno, es una sensación impresionante, ¿no?
Después de 18 temporadas, soy Carlos Ganga. Fernando Torres ha jugado su último partido como futbolista.
Y no ha sido el mejor partido para decir adiós, pero sí lo ha hecho de forma emocionante, porque enfrente estaban dos amigos, como Iniesta y Villa, y porque el niño saltó al campo con sus tres hijos, que llevaban una camiseta que hacía homenaje al Atlético de Madrid de los 80. Su equipo ha perdido 6-1 y nos hemos quedado sin ver un último gol de Torres. Sus compañeros le han manteado entre los gritos de los japoneses y así ha sonado su despedida.
Bangua, me gustaría agradeceros a todos mis compañeros. Me gustaría que supieran que he aprendido muchísimas cosas de ellos y ojalá ellos hayan podido aprender algo de mí. Tenéis un país precioso y para mí Japón siempre será una segunda casa. Lo más importante que tengo es mi familia y siento que en Japón también tengo una familia muy grande. Muchísimas gracias por todo. Arigato gozaimasu.
Una carrera Avilés con muchos goles, muchos recuerdos y sobre todo mucho cariño.
Sí, porque Torres debutó en 2001 en segunda con el Atlético de Madrid y ahora dice adiós en Japón después de 18 años como profesional. Una excelente carrera que sin duda le sitúa como uno de los mejores delanteros del siglo XXI. Torres ha disputado más de 750 partidos oficiales en clubes como el Atleti, el Liverpool, el Chelsea, el Milan o ahora el Sagan Tosu en su última etapa allí en Japón. Ha marcado 255 goles y ha levantado títulos importantes como una Champions con el Chelsea o dos Europa Leagues, una también con el Chelsea y la otra, el único título que consiguió importante con el conjunto rojiblanco. Además, fue uno de los jugadores clave en el mejor momento de la historia de la selección, con la que disputó 110 partidos. Marcó 38 goles, entre ellos el que hemos escuchado, el que nos hizo campeones de Europa en 2008 y levantó dos Eurocopas y un Mundial. Así se despedía el Fernando Torres en el Wanda.
Siempre he tenido la certeza de que hiciera lo que hiciera, nunca iba a poder devolveros tanto. Hoy me reafirmo, estoy seguro de que haya hecho lo que haya hecho, por lo que me queráis tanto. Todo se queda pequeño por el cariño que me habéis mostrado desde el primer día que salté al Calderón.
Mucho cariño también, Andrea, la despedida para el niño en las redes sociales.
Sí, por supuesto, clubes, deportistas españoles, compañeros y amigos, todos han querido mandarle un mensaje de despedida a la que ya es leyenda. Iker Casillas escribía en Twitter: hoy cierras una etapa de tu vida de la que te puedes sentir muy orgulloso. Su compañero en el Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez, asegura que el fútbol ya no tendrá una leyenda en los terrenos de juego y eso nunca lo llegaremos a asimilar ni a comprender. Sergio Ramos le describe como el chico de Fuenlabrada que lo ha ganado todo siendo el niño de siempre. Y la más destacada, la despedida de Andrés Iniesta, su último rival español en un terreno de juego que le ha dedicado una emotiva carta en el diario El Mundo que puede resumirse en esta línea: el fútbol nos unió hace más de 20 años y ya no nos separará nunca.
Le conoces mejor que nadie, Petón. ¿Se puede resumir la carrera de Fernando Torres?
Resumir en un gesto la carrera de Fernando Torres no es sencillo, claro. Los abrazos de los compañeros hoy al despedirse eran muy significativos, los goles, las celebraciones, ese arquero en la esquina del Prater de Viena. Pero me parece que cuando él solo reunió a 55.000 seguidores atléticos en el estadio, no para ver un partido de fútbol, sino para abrazarle, resumió toda una carrera, todo un compromiso de futbolista y de ser humano.
8:34, mucha suerte, por supuesto, Fernando Torres.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo, llegamos ayer, ¿por? Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina, que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
8:35, está siendo la semana del futuro de Keylor Navas. Hoy Carlos Ranga ha dicho algo el portero costarricense.
Se ha manifestado en Instagram, en sus redes sociales, donde ha colgado una foto con sus compañeros y la siguiente frase: listos para mañana. Keylor aparece con bastantes jugadores que van a ser titulares mañana, como Ramos, Carvajal, Casemiro, Bale o Benzema, y se le veía muy sonriente y poco preocupado por su futuro.
Había ganas, Miguel Ángel Díaz, de preguntarle a Zinedine Zidane por el que ahora mismo es el segundo portero del Real Madrid. ¿Qué ha dicho el técnico francés?
Zidane le ha cerrado la puerta de salida al tico, ha sido tajante y ha negado que el portero le haya pedido marcharse. Además, ha asegurado que cuenta con él y que tendrá oportunidades a lo largo de la temporada.
¿Ve esta plantilla sin Keylor Navas?
No, no, porque es un jugador de Real Madrid y bueno, y es un jugador importante y no, yo no contemplo esta posibilidad.
Sí, es cierto que en los últimos días le ha dicho que quiere marcharse.
No, no. Él está aquí y es lo de fuera, de todas formas no lo podemos controlar. Quiere jugar, él quiere estar con nosotros y voy a contar con él.
¿Y la situación cómo está, Arantxa? ¿Qué es lo último que sabemos del futuro de Keylor Navas?
Encima de la mesa de los dirigentes blancos, de momento no hay ninguna oferta por Keylor Navas, aunque sí conocen el interés del portero costarricense de abandonar la disciplina blanca. En los próximos días podrían aparecer algunos de los clubes que están interesados en él, como es el Paris Saint-Germain o el Milán. Todo dependerá de las negociaciones que se traen también entre ellos, entre Donnarumma, el Milán, el Paris Saint-Germain y Keylor Navas. En una semana, la solución.
Zidane evidentemente quiere que se quede. Julián Ávila, ¿crees que Zizou convencerá a Keylor de eso, de que se quede una temporada más en el Real Madrid?
Pese a que Zidane siempre ha sido un defensor de Keylor Navas en la titularidad desde la llegada de Courtois, esa situación ha sido prácticamente imposible. Y yo creo que ahora mucho menos, porque en el Madrid se ha instaurado ya la política del sálvese quien pueda. Aquí cada uno está mirando por sus intereses y Keylor yo creo que ha dicho: hasta aquí hemos llegado, yo me marcho, aquí ya puede venir, vamos, el rey de Roma, que a mí no me convence nadie porque aquí no me quieren.
10 días faltan para el cierre del mercado y por supuesto hay que darse una vuelta por el caso, por la situación de Neymar. Lo primero, Avilés, sitúanos al futbolista. ¿Va a volver a jugar este fin de semana con el Paris Saint-Germain?
De momento está entrenando con el grupo y disponible para el partido del domingo a las 9 de la noche contra el Toulouse. El PSG viene de perder el pasado fin de semana contra el Rennes. Habrá que ver si Tuchel cuenta o no con el brasileño. Y si juega, habrá que estar atentos también a cómo le recibe la afición, ya que expresó su opinión y no fue muy cariñosa en la primera jornada en esa victoria por 3-0 ante el Nimes. Así que ahora mismo Neymar puede jugar, pero Charlie, su participación sigue en el aire porque sigue siendo una incógnita.
Zidane, Miguel Ángel, solo se moja cuando quiere. ¿Ha dicho algo del interés del Real Madrid por el futbolista brasileño?
Nada, sigue sin mojarse y sin entrar al trapo a ninguna de las preguntas. No dice si le gustaría que viniese, tampoco si teme el ruido que generaría la llegada de Neymar. Zidane se limita tan solo a defender a su plantilla y a hablar del Valladolid.
Los jugadores que tengo son los jugadores que están aquí. Y el resto, como siempre, voy a decir, hasta el 2, es verdad que puede pasar de todo. Que algunos pueden venir, algunos pueden ir. Por eso que yo quiero que llegue el día 2, para que luego estas preguntas no se hacen más. Pero el resto, la verdad, es que nosotros nos concentramos en el partido, únicamente en el partido de mañana que tenemos, y queremos hacer bien.
Resumiendo, Zidane está hasta el gorro, pero Arantxa Rodríguez, ¿el Madrid mueve o no mueve ficha a 10 días del cierre del mercado?
El Real Madrid insiste en que no está en la operación Neymar. Además, reconoce a la cadena COPE que no ha enviado ningún emisario a París a negociar con el Paris Saint-Germain y que tampoco piensa hacerlo en los próximos días. Se limita a observar todo lo que acontece alrededor del futbolista brasileño, y si en los próximos días, la próxima semana, como muy tarde, recibe una llamada del Paris Saint-Germain, dadas las buenas relaciones que hay entre ambos clubes, eso podría hacerle cambiar de opinión. Pero ahora mismo, insisto, el Real Madrid asegura que no está en la operación Neymar.
De momento el Madrid paciente. El Barça, Lenacondis, algo más proactivo porque se le acaba el tiempo a José María Bartomeu.
El Barça tiene preparada una nueva oferta más potente, pero no la presentarán hoy. Os la contábamos el miércoles en el partidazo. Consistiría en una cesión remunerada con compra obligatoria final de temporada de 170 millones. El Barça está dispuesto a hacer un esfuerzo económico, pero antes instan a Neymar que se moje públicamente, algo que de momento el jugador no piensa hacer. Desde el entorno de Neymar me dicen que está nervioso. Cree que Bartomeu aún no ha hecho suficiente y está a la espera de que el club plantee otra oferta económica que convenza al PSG. Fuentes del Barça niegan que exista un ultimátum desde París. Es más, la presión que reciben es del propio Neymar. Hoy ha sido un día de reuniones, de llamadas con Bartomeu, que sigue de vacaciones. De momento, hoy no habrá un nuevo movimiento para intentar este fichaje que consideran estratégico a nivel deportivo.
Pregunta que hacemos hoy en @deportescope, nuestra cuenta de Twitter. ¿Qué equipo está jugando mejor sus cartas? ¿El Madrid, el Barça, el PSG y, por supuesto, también Neymar, que casi es como un equipo? Tú, Elías Israel, director de Sport You, ¿qué piensas?
Están jugando a juegos distintos. El Barça juega con las cartas descubiertas porque quiere contentar a Messi. El Madrid se reserva sus cartas porque cree que al final del mercado es cuando mejor se le puede sacar. Neymar no puede decir dónde quiere jugar porque eso sería cerrarse puertas y su prioridad es salir. Y el PSG pues le vale con ver cómo se pegan los dos grandes del fútbol mundial, porque eso seguro que le reporta más millones. Creo que al final no gana nadie, cada uno juega como puede.
@deportescope, Javi Pascual, hoy cuatro opciones: el Madrid, el Barça, el PSG y Neymar.
Pues hay cerca de 1000 votos, Charlie, en @deportescope, y el 37% de los copenautas considera que el Madrid es quien está jugando mejor sus cartas en el caso Neymar. Después, el 27% piensa que es el propio Neymar quien mejor se está moviendo en esta operación. La tercera opción más votada es la del PSG con el 21% de los votos. Y por último, el 14% de los copenautas piensa que es el Barcelona quien está jugando mejor sus cartas.
Sí, yo soy complicado es lo de Neymar, tremendo es lo de Rodrigo, el Atlético de Madrid y el Valencia. Hoy, Rafa Villarejo, teníamos ganas de escuchar a Marcelino un día más, a ver qué opina de cómo está ahora mismo esta situación.
Marcelino está al límite, no teme por su cargo y no se calla. Denuncia la falta de comunicación entre el Valencia de Singapur y el Valencia de Valencia. Tiene asumido, como contaba Hugo Ballester el miércoles en el partidazo de COPE, la venta de Rodrigo, pero ojo, porque advierte Marcelino que si Peter Lim impone al sustituto de Rodrigo sin contar con él, no se va a callar.
No me planteo esa situación, pero si eso ocurrirá, si ocurriera eso, tranquilos que sabréis mi respuesta. No estoy ni cabreado ni muy cabreado, estoy expectante. No temo por mi cargo, en absoluto. Si el propietario decide prescindir de mí, pues es una decisión suya. Y que tengo unas ganas locas de que llegue el día 2 de septiembre.
Noel Rodilla, ¿cómo se ve todo esto desde la cúpula del Valencia?
Pues la distancia entre las dos Valencias es cada vez mayor. Lim lo tiene claro y camina firme en su idea de tomar el mando las decisiones importantes. Y no le temblará el pulso a pesar del revuelo mediático en contra de este cambio de rumbo en la gestión del propietario. Mientras, Mateu Alemany se mantiene expectante y la espera de noticias. La próxima semana, con el futuro de Rodrigo y su posible sustituto, puede desatar de nuevo otro capítulo en la crisis abierta en el club.
A ver, Fermín Rodríguez, sácanos de dudas. ¿Tú crees que el caso Rodrigo se puede llevar por delante una figura tal como la de Marcelino?
Pues a ver, tiene toda la pinta. El caso Rodrigo es como la punta del iceberg de un conflicto sin solución en el que Marcelino, que es lo increíble, lejos de verse fortalecido por dos magníficos años, está enfurecido, por no decir otra palabra, y tiene a Lim mosqueado y con ganas encima de cortarle la cabeza. Una bomba de relojería, podríamos decir, que explotará o con dos malos resultados o el 2 de septiembre, cuando se cierre el mercado de fichajes y Singapur haya movido la plantilla sin consultar al asturiano.
8:44, a esta hora aparece por aquí Manolo Lama para contarnos qué, Manolo.
Noticia de última hora, tenemos en exclusiva el fichaje del año. Toda la liga con Yastel por solo un euro. ¡Un euro! Charlie, entérate. ¡Un euro! Llévatelo con la irresistible fibra y 25 gigas por 25 euros. Esto sí que es un ofertón. Y con toda la liga por un euro. Llama ya al 1510. Eso es, 1510. Yastel.
Vamos con la última hora de la jornada del fin de semana. Mañana juega el líder, sí, una jornada, pero es el líder, es el Madrid, que recibe en el Santiago Bernabéu al Real Valladolid. Es a las 7 y lo pita González Fuertes. Última hora de los de Ciudad Miguel Ángel.
Hasta mañana por la mañana no hay lista de convocados. Zidane tiene 5 bajas por sanción Modric. Todo indica que Isco ocupará su plaza en el centro del campo y recordemos que están lesionados Hazard, Brahim, Mariano y Asensio. Carvajal jugará sus primeros minutos de la Liga. Mendy está disponible y podría entrar en la convocatoria.
Juan Carlos Amón, ¿cómo se presentan los de Sergio en el estadio Santiago Bernabéu? Amón, ¿estás por ahí? Pues antes de contar la última del Valladolid, Pedro Martín, cuéntanos qué dato nos deja este partido.
Pues único encuentro de esta jornada entre dos equipos que ganaron en la primera jornada. El Valladolid ya sabe que siempre que ganó fuera en la primera jornada, nunca bajó a segunda. El Madrid no tenía más puntos que el Barça en una primera jornada desde 2007, pero sabe que para ganar la Liga tiene que mejorar sus números en el Bernabéu, donde perdió 17 puntos en cada una de las dos últimas ligas.
Ahora sí, Amón, última hora del Valladolid.
Pues 3 en victorias, 3 empates y 37 derrotas. Es el balance de las 43 visitas que el Valladolid ha realizado en primera división al Bernabéu y en esta ocasión con 3 bajas, la de Sandro, la de Alcaraz, ambos lesionados, y la de Fede Barba, que está sancionado. Entran en su lugar en la lista de convocados Fede San Emeterio y el joven Miguel de la Fuente. La última victoria del año 2000, gol de Víctor Iker Casillas. 9 autobuses vallisoletanos se van a desplazar con aficionados mañana a partir de las 10 de la mañana.
La jornada del domingo la cierra el Barça contra el Betis, aunque Bayori el protagonista sigue siendo Leo Messi.
Sí, que está bien, hoy ha entrenado con total normalidad en el regreso al trabajo del equipo tras la jornada de descanso de ayer. Va a estar a disposición de Valverde para recibir al Betis el domingo, pero como informó Juanma Castaño en el partidazo, la idea es que empiece en el banquillo y que tenga minutos en la segunda parte. La noticia hoy es que Rafinha con gastroenteritis no ha entrenado. Vamos a ver cómo está mañana. Más problemas para Valverde en la delantera, porque recordemos que son bajas segura Luis Suárez y Dembélé.
Víctor Fernández, ¿va a llegar a ese partido Borja Iglesias?
Borja Iglesias está prácticamente descartado para el encuentro del domingo en el Camp Nou, pero no se rinde. El delantero, tal como hemos conocido hoy, que no se ha entrenado durante toda la semana, le ha pedido a Rubí que lo espere hasta mañana por la mañana. Mañana va a decidir. Él quiere viajar a Barcelona, pero el entrenador no quiere tampoco correr demasiados riesgos y que fuerce su esguince de tobillo. El técnico dejaba abierta esta mañana la posibilidad de contar con Borja Iglesias.
Hay esguinces y esguinces, y este ha sido un buen esguince. Quizá un esguince un poquito más leve, posiblemente estaría más inclinado para arriesgar. El esguince ha sido importante y jornada 2 al final te va a quedar un dolor residual forzar, pero también es cierto que va evolucionando muy bien, ¿eh? Entonces, por eso queremos tener esa ventanita abierta de posibilidad a mañana.
Y mañana tenemos otro partidazo a las 9, Celta-Valencia, Lopita Hernández, última hora de los vigueses, Santi Peón.
Tenemos que contar, Charly, que hasta mañana no conoceremos la lista de convocados de Fran Escribá, pero sí tenemos algunos detalles. Por ejemplo, que esta misma mañana han recibido la alta médica. Podrá contar el técnico valenciano con ellos, con Santi Mina y con Hugo Mayo. Otros jugadores no entran en los planes del entrenador del Celta. El caso de Bobío, de Jozabed, que está cerca de marcharse cedido al Girona de la segunda división. Pero la noticia, sin duda, en la previa del partido ha estado en las palabras del propio entrenador del Celta, Fran Escribá, pidiendo disculpas por sus declaraciones sobre la cantera del Celta una vez finalizado el partido.
Que entiendo que haya molestado y, bueno, aprovecho para pedir disculpas a aquellos que se puedan molestar, porque creo que desde que he llegado aquí mi compromiso con el proyecto de cantera que hay es absoluto. Les pido disculpas a todos si alguien se siente molesto y a la afición, por supuesto, a aquellos que pudieran sentirse molestos, porque creo que lo he demostrado.
Villarejo, al margen del follón Rodrigo que contamos de los de Marcelino.
La baja de Carlos Soler por lesión es importante en el 11, también la de Coquelén por sanción. En lo positivo, Marcelino recupera a Gallá y Parejo tras cumplir sanción en la primera jornada. Y Rodrigo, por supuesto, sigue en el Valencia, así que Marcelino cuenta con él.
A las 5, Osasuna, Eibar, Lopita, Medie Jiménez, última hora de los navarros, Alberto Sanz.
Yagoba Arrasate convoca a 23 jugadores para el partido de mañana, incluidos los recuperados Rubén García y Adrián López. Además, anuncia que quiere mantener la línea del año pasado en casa y que van a salir a por el Eibar.
Va a ser un partido trepidante, ¿no? No todos los partidos van a ser igual, el año pasado tampoco lo fueron, pero que vamos a salir a por ellos, eso seguro.
A la hora del partido anuncian 33 grados y la Liga va a repartir 35.000 botellines, o lo que es lo mismo, a 2 por asistentes al partido, además de gorras para tratar de luchar y combatir con el calor.
¿Cómo se presentan los de Ipurúa, Óscar y medio?
Pues Mendilibar va a viajar mañana con todos los disponibles, 20 futbolistas, solo los lesionados Cote y Esteban Burgos se van a quedar en casa. La principal novedad va a ser la vuelta de Diop, tras lesión, que además va a entrar en el 11. Además, al final de su comparecencia de hoy, Mendilibar ha respondido así, cortito y al pie, a las declaraciones de Tebas de hace unos días, instándole a informarse antes de opinar negativamente del funcionamiento de la Liga y recordándole a Mendilibar de dónde sale gran parte del dinero que cobra.
En una entrevista, Javier Tebas, presidente de la Liga, dijo que
¿Tú sabías de qué iba esto? No sé si quieres responderle o si has leído esa entrevista.
No leo tonterías.
Y mañana también otro partidazo en el Coliseo Alfonso Pérez a las 9, Getafe Athletic Club de Bilbao, lo pita Mateu Laoz. ¿Qué contamos del Getafe, Alberto Marcos?
Lo más destacado en el Eurogeta es la baja de Jorge Molina después de la expulsión del pasado fin de semana, así que o bien Ángel o bien Enrique Gallego se perfilan como los candidatos a ocupar su puesto en la delantera. La buena noticia, que Bordalás recupera a Maximovic.
¿Qué contamos del Athletic, Peña?
El equipo rojiblanco acaba de concluir su último entrenamiento en Lezama y aún no conocemos la convocatoria de Gaizka Garitano, pero todo apunta a que el entrenador vizcaíno recuperará a Ibai e Íñigo Martínez, que incluso podrían ser titulares.
La jornada ha arrancado a las 8 de la tarde con el Granada 0, Sevilla 0, minuto 49, 4 de descuento llevamos, se va a jugar pues otros 3 minutos más y ojo que ha habido lesión importante de Reguilón, que se ha retirado con un golpe muy fuerte en la cabeza, muy mareado el futbolista cedido del Real Madrid en el Sevilla. Ya a las 10 tenemos derbi la Comunidad Valenciana, juegan el Levante y el Villarreal. ¿Con qué noticias, Pedro Zamora?
Bueno, todavía pendientes de las alineaciones. En el Levante lo normal es que vuelva Morales al 11, Ontiveros está entre los convocados por Calleja y posiblemente Alberto Moreno debute como titular por Quintillá. De Villarreal vienen casi 600 en un Ciudad de Valencia que presentará una buena entrada. El arbitraje será de Munuera Montero.
La jornada en segunda división, ¿por dónde pasa, Javi Pascual?
Pues la segunda jornada comienza esta noche a las 10 con el Albacete Girona. Mañana a las 6 el líder Almería juega en Santander y a las 7 el segundo, que es el Cádiz, se mide al Mirandés en tierras burgales. Hasta las 9 cierra la jornada del sábado uno de los partidazos de la jornada, como es el Málaga Las Palmas, y para el domingo, atención al Sporting Rayo a las 6 y al Huesca Depor de las 7.
Viernes de fútbol internacional, Isaac Áviles.
Ya está jugando en Alemania el líder, el Dortmund, está empatando a 0 contra el Colón. Y el Bayern, el que fue campeón la temporada pasada, se mide al Schalke. En Italia arranca este fin de semana la Liga. El actual campeón, la Juventus, se mide al Parma y destaca el Fiorentina de Ribery Nápoles. En Portugal hay partidazo, Benfica Oporto y el gran partido de la Premier, Liverpool-Arsenal.
8 y 51 a esta hora, Gemma Santos, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Sí, Charlie, porque el bar no deja lugar a dudas. Berti o falso. Como la oferta de Berti que todos conocemos, 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto para todos, así de claro te lo decimos. En su web ahora en menos de 3 minutos puedes hacer una simulación del precio de tu seguro y te van a guardar el precio durante 6 meses. Compruébalo todo en berti.es.
Y 8 y 52, noticia de última hora, nos lleva a COPE Barcelona. Joan Bayori, ¿qué ha pasado con Dembélé y con Vidal?
Lo han avanzado los compañeros de Catalunya Radio y lo podemos confirmar. Reunión esta tarde a Vidal con el representante de Dembélé por el tema de la lesión en San Mamés. El Barça le ha transmitido el malestar con la actitud del jugador, que a pesar de acabar el partido con molestia, se marchó a Francia a ver a su madre en lugar de hacerse pruebas al día siguiente.
Y en el capítulo de fichajes, lo más destacado del día también nos lleva a Barcelona, porque se sigue hablando, Juan Arias, de Marc Roca y el Bayern de Múnich.
Sí, el Bayern de Múnich va a desprenderse de Renato Sánchez y por eso ha reactivado el interés en el mediocentro del Español. Si finalmente llega una oferta, el club perico se remitiría a los 40 millones de su cláusula. Además, hoy ha sido presentado Corchia, lateral derecho cedido por el Sevilla, y en breve harán oficial el fichaje del delantero ex del Alavés, Jonathan Caleri, que pertenece al Maldonado uruguayo.
Perdona, Juan, el mercado de segunda, Javi Pascual, ¿nos deja alguna cosa?
El Almería ha confirmado el fichaje de Valentín Dada, media punta, que procede del Girón desde Burdeos. El Huesca ha hecho oficial la llegada de Josué Sa, el central portugués, aterriza en calidad de cedido con opción de compra. El Real Zaragoza ha hecho oficial el traspaso del central portugués Diogo Verdas, Calveitas de Jerusalén, y el delantero canario Rafael Mujica del Leeds United llega cedido al Extremadura.
Se mueve el mercado internacional, Toni Sánchez Vicente.
El mítico delantero argentino Maxi Gómez regresa al fútbol italiano tras su paso por el Vasco de Gama para jugar en el Crotone. El Chievo Verona ha hecho oficial la llegada de Jacobo Segre en calidad de cedido procedente del Torino. El Nápoles ha presentado a Irving el Chucky Lozano. Y en Francia, el Rennes incorpora en calidad de cedido a Jordi Ñañón, jugador que la temporada pasada jugó en el Sevilla.
8 y 54, llega el descanso, el Granada 0, Sevilla 0.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Sí, ya lo he hecho. Llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Si aportas a tu organismo Oleomega 3 DHA, tu corazón, tu vista y tu cerebro funcionarán mejor.
Con Oleomega 3 de Mundo Natural lo conseguirás de la forma más eficaz.
Ya que contiene un 80% de DHA, más puro y concentrado.
Oleomega 3 de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El Clubier y tú frente a frente en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en mercurmagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Mercur Magic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mañana arranca la Vuelta a España, lo hace desde Torrevieja y por supuesto ya está Eri Frade al frente de todo el equipo para contarnos durante 3 semanas esta pedazo de carrera. Pero Eri, recuérdanos los datos más importantes de la ronda española que arranca mañana.
La número 74, que empezará con 13 kilómetros y medio de crono por equipos en Torrevieja. Habrá otra individual de 36 en la etapa número 10. 8 finales en alto, el primero el miércoles en Jabalambre. El viernes que viene, repite más de la costa. 5 puertos en 94 kilómetros en Andorra. Machucos, el Acebo y la Cubilla en la cornisa cantábrica, rematando el segundo bloque. Y las 2 tracas finales, la de la Sierra de Madrid y otra con 6 puertos y final en la plataforma de Gredos.
En línea de meta va a estar siempre el micrófono azul de Quique Iglesias. Quique, ¿de qué españoles tenemos que estar pendientes?
De los 36, diría yo, van a tener dorsal en esta vuelta. El primero de ellos, como siempre, el rey, el campeón del mundo, Valverde. Quizás sea esta la vuelta de Marc Soler, del Spanish Astana con Jon Izagirre y quizá del repescado por Ineos, David de la Cruz. El Euskadi lo va a liderar Óscar Rodríguez, por cierto, el único que ganó una etapa para los nuestros el año pasado. Mañana la crono, los importantes, por ejemplo, Movistar, cierra la crono por equipos en Torrevieja a las 20:20.
Comentarista, copa y ganador del Tour de Francia, Óscar Pereiro, favorito para la ronda española.
La verdad que es una vuelta muy abierta, quizá la más abierta de los últimos años. De toda la gente que sale, Nairo Quintana es un corredor que ha ganado ya grandes vueltas, por lo tanto tiene experiencia y sabe lo que es eso, pero yo creo que este año entre Roglic y Miguel Ángel López debería estar un poco la lucha de la carrera.
Vamos con unos cuantos españoles por el mundo. Comenzamos con los que están en los mundiales de piragüismo en Hungría. Andrea Peláez, con muy buenas noticias.
2 medallas de momento para la expedición española. Oro en el C2 200 de Pablo Graña y Alberto Pedrero y bronce para el C2 500 de Sete Benavides y Tony Segura.
A esta hora, semifinales del europeo de hockey sobre hierba en la versión femenina. ¿Con qué resultado, Andrea Devesa?
Quedan 8 minutos del segundo cuarto. Alemania 1, España 1. Se están jugando en estos momentos el pase a la final del europeo. Si ganan, tendrán que enfrentarse a Holanda. Los que ya están clasificados para la final son los chicos, que jugarán mañana a las 8:30 de la tarde ante Bélgica. Podrían conseguir su tercer oro mundial y el billete a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Y 2 por el precio de 1, porque también está en marcha el europeo de voleibol.
Estamos en el segundo set. Por ahora, Eslovaquia 1, España 0. La selección femenina está debutando en la fase de grupos y sus próximos rivales serán Alemania, Bielorrusia, Suiza, Rusia, pertenecientes al grupo D.
Nos marchamos hasta el Reino Unido, Gran Bretaña, porque ahí tenemos gran premio en Silverstone. ¿Con qué noticias de los españoles, Borja González?
Ha sido una buena jornada deportiva en un día en el que las 3 categorías han destrozado los récords que había aquí en el circuito de Silverstone. En MotoGP el más rápido ha sido el francés Quartararo, con Marc Márquez en la segunda posición y con Viñales tercero. En Moto2 el mejor Jorge Navarro. Tercero ha sido Augusto Fernández y Alex Márquez, líder de la general, sexto. Y en Moto3, al frente de la clasificación, el italiano Arbolino. Segundo ha sido Arenas. El líder de la general, de la Porta, tercero. Canet, que se está jugando el título con él, ha terminado en la 6ª posición.
Y en coches, Carlos Miguel, tenemos a Fernando Alonso, que sigue saltando de duna en duna.
Sí, ha terminado sus pruebas de esta semana, ha terminado de rodar. 2.500 kilómetros han hecho con Toyota, no todos los ha hecho él, pero ha participado con Ginelli Villas de copiloto, con el piloto sudafricano al lado, y estaba así de satisfecho con la progresión que está haciendo en esta preparación para el Dakar 2020. Le escuchamos.
Bueno, han sido unos días bastante positivos, intentando aprender todo lo que podíamos hacer y absorber toda la información que me iba dando el equipo. Muchas dunas, pero también algo de terreno normal y bueno, pues intentando cada kilómetro aprender del coche. Queda mucho trabajo por hacer, pero creo que han sido días positivos.
Y también tenemos a un español en golf, Jon Rahm, Juan Bobadilla, jugándose mucho dinero en un gran torneo de la FedEx.
Hoy comienza la segunda jornada con Jon Rahm, que firmó ayer una tarjeta de 68 golpes y se encuentra a 4 golpes de los líderes, que son Thomas, Schauffele y Koepka. El de Barrica inició el recorrido con handicap menos 4, es decir, a 6 golpes de Justin Thomas.
Aquí lo dejamos, Mamen, más esta noche en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga.
Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.
Adiós.